Nos acompaña el magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo Ocampo. El doctor Lizarazo Ocampo es un distinguido jurista que antes de ser magistrado de la Corte fue asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de la agencia derivada del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Tuvo contratos hasta hace poco con la Oficina del Alto Comisionado, es decir, con el Gobierno Nacional, y ahora ha llegado desde hace unos meses a la Corte Constitucional. Honorable magistrado Lizarazo Ocampo, buenos días.
Sí, buenos días, Julio.
Magistrado, es normal que una persona, por su sabiduría, por sus conocimientos, pues en su vida privada, mantenga contratos que tienen que ver con su profesión. ¿En algún momento usted ha sentido que cuando se tratan temas de paz en la Corte Constitucional, usted debe declararse o ha sentido alguna inhabilidad o pedirle a sus compañeros le acepten algún impedimento?
Sí, buenos días, Julio, y muchas gracias por la oportunidad de referirme a este punto que evidentemente ha estado presente durante todo el proceso de elección y luego durante el ejercicio del cargo para el cual fui elegido. Y evidentemente es un asunto que he puesto en conocimiento de la Sala Plena de la Corte, y sobre ese impedimento se me ha aceptado separarme de la discusión en algún momento sobre temas que tienen que ver con el punto de participación política. Entonces, creo que es conveniente hacer algunas precisiones sobre el particular. En primer lugar, es cierto que fui asesor del Alto Comisionado y de la delegación del gobierno durante la discusión del punto 2 de la agenda, es decir, el tema de participación política. Conviene precisar que, de acuerdo con la estructura de la mesa de conversaciones, cada punto, durante la discusión de cada punto, se vinculaban asesores o expertos en la materia, y que una vez terminaba la discusión, pues iban cambiando la conformación digamos, del equipo de asesores en la discusión de las materias propias del acuerdo. Así ocurrió con desarrollo rural, luego con participación política, en fin, sobre cada punto. Para efectos de esa asesoría, celebré contratos con la prestación de servicios con el Fondo de Programas Especiales para la Paz entre 2013 y 2016. Conviene precisar también, Julio, que desde que me retiré del Consejo Nacional Electoral en el 2006... hasta el año pasado o antepasado, también fui asesor de casi todas las reformas constitucionales y legales en materia política y electoral. De tal manera que sobre esos hechos, durante la audiencia ante el Consejo de Estado, en la que se seleccionó la terna, informé a la plenaria de la corporación, también ante la plenaria del Senado de la República durante la audiencia para la escogencia del candidato, y también ante la Sala Plena de la Corte he informado sobre esos vínculos contractuales que tuve en el pasado en desarrollo del ejercicio de la profesión. Tan pronto fui postulado por el Consejo de Estado, solicité a la Oficina del Alto Comisionado la terminación anticipada del contrato a partir del 15 de noviembre del año pasado. Hasta esa fecha llegó mi vínculo en esa materia. Y evidentemente, pues como usted muy bien lo dice, cualquier profesional que haya estado en el ejercicio independiente de la profesión, seguramente cuando llega a una alta corte o a ser juez de la República, tiene diferentes circunstancias que le impedirían, por razón de la imparcialidad que deben tener los jueces, participar en las decisiones de los casos que llegan a su conocimiento. Y eso ha pasado en mi caso y ha pasado en otros casos. Digamos, es usual que los magistrados estén informándole a la corporación que tienen alguna circunstancia que les impide participar en la decisión de los casos, y repito, eso ha ocurrido en mi caso. Obviamente he puesto en conocimiento de la Sala Plena de la corporación,
magistrado,
cada que llega un asunto concreto, pues sobre las circunstancias que eventualmente puedan generar impedimento.
Magistrado, hasta el momento usted solo se ha apartado de la revisión de uno de los decretos de paz. ¿Por qué no lo ha hecho con todos si fue asesor de este, de estos acuerdos? ¿No le preocupa que la Comisión de Acusaciones del Congreso lo llame a rendir cuentas por eso?
El régimen de impedimentos tiene unas reglas y son taxativas y son de interpretación restrictiva, porque es todo lo contrario. Los magistrados tienen la obligación, los jueces tienen la obligación de participar, de ejercer la función, y solamente pueden ser separados en los casos expresamente señalados en la ley. En materia de control de constitucionalidad, hay un régimen de impedimentos que tiene 5 causales, y en materia de tutelas hay un régimen de impedimentos que tiene 15 causales, porque en esos procesos hay partes. En los de control abstracto no hay partes y en consecuencia es un régimen de 5 causales. Y como quiera que no se configure, si no se configuran las causales, pues obviamente no hay un impedimento. En los casos en que se ha presentado, como mi participación se refirió expresamente al tema de participación política, en esos casos, todos los asuntos que tengan que ver con participación política, me tengo que declarar impedido, y la sala plena así lo ha decidido. Lo mismo ocurre con los temas de reforma política, por ejemplo, sobre el equilibrio de poderes, el acto legislativo, el equilibrio de poderes, cuando la Corte ha conocido de esos temas, yo he presentado impedimento para intervenir en esos asuntos, como por ejemplo, cuando se discutió la curul de las comunidades raizales en el caso de San Andrés y Providencia y en otros casos. De tal manera que, repito, me he declarado impedido, la sala plena me ha aceptado el impedimento cuando se trata de asuntos de participación política y de asuntos de reforma política respecto de cualquier otro acto legislativo o ley que ha conocido la Corte.
Magistrado, eso también me lleva a preguntarle sobre el caso de uno de sus compañeros, que es el magistrado Bernal, que también fue recién elegido y que estuvo inmerso en esta polémica porque se conocieron las grabaciones de una conferencia que dio en la Universidad de Girona en España, en donde opinaba referente al proceso de paz, y además se conoció que su voto dentro de la Corte fue significativo para que ganara esa limitación al fast track. En el caso del magistrado Bernal, yo sé que no es el suyo, pero como no hemos podido hablar con el magistrado Bernal, ¿cómo se discutieron los impedimentos? ¿Se discutieron o no? ¿O cómo se está manejando dentro de la sala plena estas relaciones de ustedes, los magistrados, con el proceso de paz y con las opiniones que han esgrimido al respecto?
Cada vez que debe asumirse la discusión o la decisión de algún asunto, los magistrados expresan cada uno las circunstancias que eventualmente puedan generarle un impedimento para participar, porque es la única manera de separarse de la discusión. Ustedes saben que es obligatorio hacerlo, incluso si no se hace es una falta disciplinaria. De tal manera que en el caso, el doctor Bernal ha expresado impedimentos en relación con un concepto que expidió en ejercicio de la profesión, y la sala plena le ha aceptado el impedimento en relación con algún acto legislativo. Pero, repito, las causales son taxativas. Están dispuestas expresamente en el decreto 2067 del 91, que es el que regula los procesos de constitucionalidad, y nadie puede salirse de esas causales. Y eso ha venido ocurriendo, y tanto el doctor Bernal como el caso mío, como la doctora Cristina, en relación con cada uno, porque los impedimentos, por otra parte, no son generales, no existe una causal que lo separe absolutamente del ejercicio del cargo, sino que es respecto de cada asunto concreto que llega a conocimiento de la sala plena. Y así ha venido ocurriendo en la sala plena desde el tiempo que yo estoy.
Magistrado Lizarazo, gracias por su tiempo y su explicación, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Julio, muy amable.
Seguimos con las noticias, ya vamos al Ministerio del Interior, pero hay muchas noticias en el mundo. Hay una última hora grave en Egipto. Yangina, ¿cómo evoluciona la noticia?